Bien, continuáis en la sintonía de Radio Clara y también del resto de radios libres y comunitarias del Estado español que en este momento pueden estar difundiendo esta entrevista. Una entrevista que hacemos con Enric Durán. Enric Durán es un activista de los movimientos sociales y de los movimientos alternativos y ha saltado a la actualidad porque incluso en los medios de comunicación comerciales o burgueses han aparecido entrevistas con él. Enric Durán ha desfalcado, robado a los bancos y a empresas financieras una cantidad de dinero que se considera muy importante, es decir, cercano a los 500.000 euros. Una cantidad de dinero que, según hemos podido leer y en diferentes páginas alternativas, va destinada a las luchas sociales y a diferentes actividades de los movimientos alternativos. Tenemos a Enric al otro lado de este aparatófono que existe en internet y queremos que nos oye, aunque oímos un ruido de fondo importante. Enric, buenos días.
Hola, buenas tardes. Oye, perdón, si el caso corta es que a veces te pierdo.
Enric, la primera pregunta, ¿desde cuándo tenías o surgió esta idea de coger este dinero a los bancos?
Desde hace 3 años. Ajá. Cuando estaba dando vueltas un poco a la situación que se está planteando a nivel global, conocí el tema de la crisis energética, entendí las relaciones con el crecimiento económico y cómo este no podía seguir siempre, y pensé que ante esta situación que se iba a plantear en el futuro, pues hacía falta hacer algo.
¿Una idea que maduraste tú solo o fue con diferentes compañeras, compañeros en algunos grupos? ¿Lo decidisteis entre varios o tú solito?
Las reflexiones sobre el contexto mundial y tal, evidentemente con compañía, pero la acción concreta yo solo.
Uh-huh. ¿Necesitarías, yo qué sé, asesoramiento, opiniones, información, o tu formación te permitió todo esto? ¿Cómo recopilaste datos, supiste a lo que te arriesgabas, triquiñuelas de las financiaciones, cosas de estas?
Bueno, siempre he sido bastante autodidacta, entonces lo que no sé, pues busco cómo aprenderlo. Si alguna vez necesito pedir consejo a alguien, pues quizás se lo pido de ese tema particular o así, ¿no? Algunas cosas de asesorar, pero en todo caso la base ha sido mi propia investigación.
¿Te inspiraste o te dieron ideas algunos otros activistas de antaño o que aún están por ahí que hicieron cosas similares?
Sí, claro, evidentemente, ¿no? De hecho, durante ese verano hace 3 años conocí el caso de Lucio a través del libro que se había hecho ya unos años antes sobre él. Y también, bueno, desde hace más tiempo pues conocía todo lo que es tanto la tradición de acción directa del ámbito anarquista como las distintas tradiciones de desobediencia civil que han inspirado movimientos sociales como el de la insumisión, el de la ocupación, etcétera.
Uh-huh. Lucio Urtubia, entonces, ¿lo has llegado a conocer personalmente o no? ¿O has asistido a sus charlas o has leído sus libros?
Sí, fui a su charla cuando vino a Barcelona, creo que fue en mayo. Uh-huh.
Más o menos, sí, por esas fechas.
Sí.
¿Y qué más? Bueno, ese dinero es de muchos, lo has sacado de muchos lugares, no solo de un banco o de 2 o 3. ¿Cuántas entidades financieras y no solo bancos has? Porque según hemos visto en la revista Crisis, pues hay un montón de ellas, ¿no?
Sí, 39 entidades financieras distintas, 68 operaciones. Bueno, al final me dediqué a investigar las que habían, ¿no? O sea, busqué la información oficial del Banco de España, iba porque algunas solo existen a través de teléfono e internet y no las conocía previamente. Entonces fue parte de la investigación también, ¿no?
Uh-huh. Enric, ¿tú pretendes dar ejemplo en este sentido? Es decir, ¿crees que es una acción puntual, es una acción también a difundir como espectacular, pero puede repetirse o pueden repetirla otras y otros?
Yo creo que sí que se puede repetir, ¿no? Habrá quien preguntará, bueno, si ahora ya lo has hecho tan público, pues quizá se van a tomar medidas, etcétera, ¿no? Pero hemos de entender que la base es que los bancos necesitan dar créditos para funcionar, o sea, funcionan a base del crédito y no pueden dejar de hacerlo. Entonces, quizá pueden introducir algunos pequeños matices, pero también el conocimiento colectivo los puede desmontar. Entonces yo creo que sí que se puede repetir, aunque no sea el de la misma envergadura, cada uno a su escala o lo que realmente pretenda según sus objetivos, y que es una fórmula acompañada también de una actitud personal de tratar de vivir fuera del sistema, ¿no? Es decir, si tú realmente confías en las redes de economía alternativa, en el apoyo social, en las redes de apoyo mutuo, etcétera, pues no te importará tanto, dentro de lo que es el sistema, estar para siempre con deudas, ¿no? Y luego el hecho de hacerlo público, ¿no? Ya es, y por tanto que sea una acción de disidencia civil o simplemente un sabotaje, es en función de también del, de lo que pretenda cada uno, ¿no? Hay distintas maneras de hacerlo y seguro que las hay que no tienen ningún riesgo de ir a prisión.
¿Tú considerabas muy importante hacerlo público?
Sí, lo consideraba importante porque afectaba a dos de los tres objetivos que le encuentro a la acción, ¿no? El único objetivo que se podía llevar a cabo sin hacerlo público era el de financiar luchas, pero en cambio los objetivos de denuncia al sistema financiero y de dar ejemplo, también en el sentido de, no solo en el sentido de que se puede repetir, sino también en el sentido de demostrar de que podemos hacer cosas si lo pretendemos y podemos tratar de cambiar las cosas, pues para esto era importante hacerlo público.
Uh-huh. ¿Entiendes que haya gente, incluso dentro de los movimientos sociales o movimientos alternativos, que consideren el hecho de que lo has hecho público como que es un poco de pillar protagonismo?
Bueno, seguramente, de hecho, el protagonismo lo puedo necesitar para poder mantenerme en libertad en el futuro, ¿no? Por tanto, es una necesidad también en ese sentido. Es decir, como todos sabremos, en los ámbitos de movimientos sociales, cuando una persona es más conocida, es más difícil que vaya a la cárcel. Por lo tanto, en ese sentido, es totalmente lógico y coherente. Más allá de allí, pues yo creo que el uso que se haga de esta publicidad, pues también dependerá de que las propias asambleas y colectivos se valore de que es importante hacer o no, ¿no? Que llega un punto que ya no es lo que yo haga, sino lo que se decide entre todos.
Uh-huh. Enric, dentro de los movimientos sociales, las asambleas que tú nombras de grupos, de colectivos, en diferentes lugares, no sé si del Estado español, del ámbito de Países Catalans o por donde tú hayas decidido, ¿conocen todo esto que tú has hecho, toda esta acción y los riesgos a los que te has expuesto? ¿Han hecho valoraciones? ¿Tienes idea de que se hayan hecho valoraciones posteriores a todo ello? A todo ello me refiero.
Bueno, supongo que a nivel de asambleas y reuniones aún no ha habido tiempo para hacerlas, ¿no? Porque es muy reciente. Pero a nivel personal me están llegando continuamente muestras de apoyo, de felicitaciones, de mucha gente, pues he recibido como centenares de correos y por lo tanto eso ya es una buena referencia. Uh-huh. Igualmente, pues esto no se acaba aquí, ¿no? Porque ahora empezarán a llegar denuncias, ¿no? Ya hay algunas informaciones que dicen que ya hay alguna. Hay gente que se quiere movilizar en relación a ellas, van a haber reuniones y por lo tanto pues esto solo acaba de empezar.
Uh-huh. El otro día hablaba con una persona que trabaja en los movimientos sociales en general, no voy a decir la organización o el colectivo, y me decía, yo no me creo esto de Enric Durán. Es decir, que le costaba creerse que había sido capaz de juntar este dinero. La única prueba que le decía yo que tendremos de esto es si hay denuncias, te acabas de decirlo tú, o si los grupos sociales o colectivos sociales, algunos al menos, reciben este dinero. En este sentido,
bueno, hay más pruebas dicho que eso, ¿no?
Perdona, en este sentido has dicho que ya hay algunas denuncias o eso pensado, sí. He entendido, y en el otro ya hay colectivos concretos, no tienes por qué decirlos, obviamente. ¿Tú ya se ha repartido el dinero o parte de él?
A ver, por un lado, las denuncias, según medios de comunicación de masas, Carrefour ha afirmado que ha denunciado y hay otra denuncia que no sabe de quién es. Eso salía en informaciones del viernes. Uh-huh. Por otro lado, las pruebas las puedo mostrar yo cuando quiera, porque tengo la documentación que me han ido enviando los bancos de que no les, porque no les pagaba lo que les debía, las listas de morosos, etcétera, ¿no? Estoy reuniendo esta documentación, aunque sea a distancia, y por lo tanto, pues si hace falta la puedo presentar. Luego, a nivel de dónde va el dinero, pues evidentemente la gran mayoría del dinero está gastado ya, y hay mucha gente que puede darse cuenta de ahora que lo que se sabe esto, pues de dónde ha venido cierto dinero. Por tanto, pues las pruebas son diversas.
¿Tú en ningún caso se lo has hecho saber directamente a esos colectivos? ¿Nunca les has dicho, oye, esa cantidad de dinero la he mandado yo? Es decir, ellos pueden haber recibido una cantidad de dinero que no saben, que es anónima.
Lo pueden haber recibido. En todo caso, es delicado responder a la propia pregunta. Porque, bueno, forma parte un poco de lo que no queremos dar a conocer, ¿no? O sea, como...
Ajá. Bien, totalmente aceptado que no se pueda responder. Entonces, ya podemos asegurar que tienes denuncias de gente que ha sabido ahora que los has estafado, ¿crees tú? ¿O ya llevaban tiempo mandándote avisos?
Bien, los avisos empiezan a llegar al cabo de unas semanas de no pagar, ¿no? Que eso ya se dio en marzo. Por lo tanto, he ido recibiendo llamadas y cartas a pues multitud de ellas desde entonces, pero siempre en la idea de que lo último iba a ser una denuncia civil, ¿no? Que es lo que acaban haciendo para tratar de cobrar de alguna forma, ponerme en el registro de morosos y tal. No he recibido ninguna amenaza hasta el público de nada que sea penal. Bueno, un director de banco me dijo en una ocasión que su banco estaba reuniendo información de que eso no había pasado solo con ellos, que había otros bancos y tal, pero no fue más allá de esa conversación.
Es decir, que ya te tenían, digamos... vigilado o bajo sospecha.
Bueno, en el momento en que tú no les pagas, evidentemente, pues tratan de cobrar y de investigarte y de ver si tienes propiedades, si no las tienes, no, como yo no tenía, no fueron rápidos a la hora de tratar de embargarme, porque no tenían nada inmediato que ganar, ¿no? Entonces iban tratando de que pagara fuera como fuera, ¿no? De hecho, podría reunir algunas documentaciones y ver como en mayo quizá me estaban diciendo que dentro de un mes me llevaban a juicio, y en septiembre me estaban diciendo que quedaba una semana, pero en realidad me estaban engañando tratando de que pagara, que cogiera miedo para hacerlo, ¿no? Pero eso no es solo conmigo, eso lo hacen con cualquier persona que es deudora.
Antes hemos hablado de los movimientos sociales. ¿Podrías decir si se circunscribe algún tipo de movimientos sociales en especial a algunas zonas del Estado, o no quieres contestar esa pregunta, o es amplio el abanico de las situaciones o de las propuestas sociales que presentan estos movimientos a los que tú puedes o has decidido destinar este dinero?
A ver, el ámbito es Cataluña, en algunos casos, pero de mucho menor impacto países catalanes. El tipo de proyectos que puede haber financiados van encaminados a articular movimientos sociales, o sea, no a proyectos que ya, en general, no proyectos que ya existen, que tienen sus formas de autogestión, que tienen sus formas de, o sea, de participación, que no lo necesitan, sino a tratar de ir más allá, ¿no? A ampliar redes, a fortalecer contactos, a conectar grupos para ser capaces de hacer mayores cosas de las que se hacen habitualmente.
A nivel internacional, europeo o de todo el planeta, ¿sabes si existen cosas parecidas en la actualidad a lo que tú has hecho o propones? Dejando, por ejemplo, el caso de Lucio Urtubia, que es casi histórico, o de otras cosas parecidas.
Hay casos a nivel de acción financiera, pero si se ha hecho público no ha sido vinculado a movimientos sociales. Es decir, bueno, por ejemplo, un trabajador de un banco que quitaba de las cuentas de los más ricos para dársela a las de los más pobres. Ese es un caso que pasó en Inglaterra, pero no tenía que ver con una organización de luchas, digamos. También me contaron de un caso en Estados Unidos que la persona pues iba haciendo una acción parecida a la mía, pero para demostrar un poco que se podía vivir del sistema durante toda la vida, pero sin destinarlo a movimientos sociales, ¿no? la combinación de la acción con la destinación y el hecho de hacerlo público como disidencia civil no conozco ningún caso.
Tienes la, no sé, hasta ahora por lo que tú has hecho y lo que empiezas a conocer de los movimientos sociales, que se puede quedar en un acto individual, aunque esta pregunta casi te la he hecho antes de otra manera. No te podía dar un poco la sensación de, bueno, ha sido un éxito, ha sido una acción individual importante, pero si no tiene continuidad, pues se va a quedar en un hecho puntual.
Bueno, siempre es un riesgo. En todo caso, es lo que yo y a mucha otra gente que quiere estar implicada en esto, pues vamos a tratar de evitar, ¿no? De hecho, me está llegando a mi correo electrónico pues distintas propuestas de gente que quiere imitarme de alguna manera y que pide consejo. Y más allá de eso, el hecho de la crítica al sistema financiero y el hecho de la visibilización de las alternativas puede dar continuidad a muchos otros niveles, ¿no? Por lo menos lo que es en Cataluña, se ha creado un debate social sobre la banca, sobre el poder económico, etcétera, que yo no recuerdo. Y también mucha gente que nos está movilizando pues ha visto quizá su esperanza en ver que aún se pueden realizar acciones de este tipo y que hay gente que es capaz de arriesgarse para cambiar las cosas. Entonces, tanto a nivel concreto como acciones de este tipo, como a nivel más general, continuidad de las luchas, pues consecuencias positivas seguro que las habrá.
¿Y críticas has recibido alguna? Es decir, mensajes de apoyo, como tú dices, felicitaciones, aplausos, ¿alguna crítica? Algo que alguien que te haya dicho, pero de los propios movimientos, claro, no nos interesan las que pueda hacer los señores de la banca o de la prensa burguesa, ¿no? Pero desde el propio sistema alguien te ha dicho algo que no le parezca bien, algún tipo de
queja. Sí, hay personas que quizá piensan que los medios y los fines no son coherentes, por ejemplo. Yo pienso que sí que lo son.
¿En qué sentido dicen que no son coherentes?
Bueno, pues que quizá personas que tienen una relación con la legalidad distinta a la que pueda tener yo o otras gente de los movimientos alternativos, y que le choca hacer de una acción clandestina de este tipo para tratar de sensibilizar luego, ¿no? O sea, que le ha venido muy muy de nuevo. Quizá es gente más de ámbitos de ONGs, por ejemplo, pero que tiene una vinculación real con movimientos sociales a través de algunas campañas. Bueno, tampoco, la verdad es que las que he recibido yo personalmente se pueden contar con los dedos de una mano, pero seguro que las hay y que no se me han comunicado. No es normal que dentro de tanta gente, tanto tejido social, siempre haya, cualquier acción puede tener sus críticas.
Has nombrado otra palabra hace un ratito, que es visibilización del hecho. Si se queda visible únicamente en los, o se circunscribe esta visibilidad a los movimientos alternativos en los que tú estás inmiscuido, ¿te parece suficiente o sería importante, aunque ya ha sido así, yo no sé, ahora hablaremos de algunas entrevistas, pero ¿pretendes que trascienda? ¿Sería importante que trascienda los movimientos
sociales?
Sí, claro,
pretendo que trascienda porque es parte de los objetivos, ¿no? Crear este debate, debatir sobre qué capacidad de acciones de este tipo o parecidas o con este grado de compromiso tenemos en los movimientos sociales. Y también más allá, para personas que quizás están aisladas, que no entienden cosas que pasan y que esto le, y no solo mi acción, porque la publicación Crisis tiene 20 páginas y se tratan muchos temas. Uh-huh. Y a través de ella se ha llegado a mucha gente, sobre todo en Cataluña. A mí me cuesta conocer fuera del ámbito de Cataluña hasta ahora el grado de que es verdad que, aparte de algunas entrevistas, alguna cosa que aparece en la prensa, se puede haber quedado más en ámbitos de gente ya comprometida. Pero lo que sí que sé bastante de muchas voces es que en Cataluña el impacto ha sido muy grande y que se está hablando en muchos ámbitos, ¿no? Y que mucha gente tiene una publicación de esas en su casa.
La publicación que estamos hablando es de la revista Crisis, ¿no? Uh-huh. ¿Esta revista va a tener continuidad?
No, es una publicación única, que hemos distribuido 200.000 ejemplares. Quizá, bueno, algunos miles han ido al País Valencià, algunos también a las Islas Balears. Ahora nos están pidiendo, también están llegando algunos ejemplares a Madrid y a otros puntos del Estado. Pero evidentemente, como mínimo el 90% se han distribuido en Cataluña. Lo que en la página web, en 17-s.info, está también en castellano y está en inglés. Se está traduciendo también a otros idiomas. Y es una forma de llegar a mucha más gente. De hecho, han aparecido noticias, en este caso, sobre todo sobre mi acción, en medios extranjeros como La Jornada, como The Guardian. Y pueden aparecer algunos más, ¿no?
Uh-huh. ¿Puedes repetir la dirección de la web despacillo?
17-s.info.
Que es una fecha, 17s.info, 17-s.info.
Exacto, porque la preparación de la acción, como había un contenido que no se podía publicar, se hizo llamando la atención de que en una fecha pasaría algo y sería el 17 de septiembre. Entonces, de hecho, mucha gente de la, bueno, la gente que colaboró en la distribución, que ha llegado a más de 200 poblaciones de Cataluña, se apuntó para distribuir esa publicación sin conocer el contenido y en base a que sabía que ese día pasaría algo y que detrás había gente en la que podía confiar.
Para la grabación. Ahí va. ¿Tú le pondrías ideología o ideologías a esto de las clásicas, a tu actividad, a tu acción? ¿La circunscribirías a algunas o prefieres un amplio abanico?
Yo siempre me he posicionado por no renovarnos y por no marcar las acciones con unas ideologías concretas, ¿no? Aunque evidentemente pues hay tradiciones que eran en su historia pues mucha mayor relación que otras. En todo caso, pienso que son acciones que se pueden asumir desde un ámbito amplio de los movimientos sociales más combativos y que quizá el futuro que tratamos de construir, esa alternativa de sociedad, se tiene que hacer aprendiendo tanto de ejemplos como del anarquismo, del comunismo, de la autonomía y de muchos otros ejemplos que al final, cuando nos ponemos a hacer propuestas concretas, pues pueden confluir mucho más de lo que parece.
Bueno, el hecho de que se circunscriba a Països Catalans es un hecho casi que algún sitio se tiene que circunscribir, porque la publicación en principio es en catalán, la impresa en papel, ¿no?
Claro, la difusión inicial de la publicación la hicimos en función de donde sabíamos que se entendía esa lengua, ¿no? Que tenemos que optar por una lengua a la hora de informar y, lógicamente, estando en Cataluña, pues fue el catalán. Si hubiera gente en implicarse en publicar algo parecido en castellano, pues podría tratarse también, ¿no? De hecho, hay gente que nos lo ha pedido, o como mínimo, ya no solo en la página web, sino el PDF, que también está en catalán, pues pasarlo a castellano o incluso a otras lenguas.
Bien, para ir terminando, a no ser que tú quieras añadir más, y ahora a lo mejor podemos hablar en algunas ocasiones, pero en cualquier caso, la página web que tú has nombrado, las tres www.17-s.info, ¿era?
Sí.
Exacto. Es un lugar de actualización, de seguir el asunto, de estar en contacto incluso contigo y con la gente que pueda estar apoyándote, ¿no?
Sí, a ver, no lo teníamos muy claro antes de ver qué pasaba el día 17. Ahora ya, con unos días después, parece que sí que le vamos a dar continuidad, como mínimo por espacio de encuentro, a la gente que se ha sentido implicada con esta publicación, con esta acción, y que pretendan seguir haciendo cosas, ¿no? Próximamente vamos a poner foros en la página web y tratar de facilitar el contacto entre toda la gente que quiera colaborar.
Te voy a preguntar dos o tres cosas más, que son a lo mejor cotilleos, puedes pensar, pero ¿estás lo suficiente seguro donde te encuentran? Me imagino que sí, como para que no te cacen.
Sí, yo pienso que sí. Nunca las puedes tener todas, ¿no? Pero tomo las medidas que considero adecuadas y además no voy a estar en un lugar fijo, luego más complicado.
Otra pregunta, también más o menos cotillo, la entrevista que vimos en un programa de televisión, la TV3 creo que era, la televisión de Cataluña, una entrevista de un tal señor Cuní. ¿Te sentiste mal en la entrevista? Porque nosotros, sí, estando fuera, nos sentimos muy mal.
Bueno, el sentido de que cómo me trataba esta persona, ¿no? Me trataba como...
como un caso.
O sea, como si fuera un delincuente cualquiera, ¿no? Y sin darme ninguna oportunidad de explicar cuando... ni tan solo seguramente se había leído nada de la publicación que lo explicaba, ¿no? De hecho, mucha gente me consta que ha escrito a TV3 para quejarse de esa entrevista. Y quizá eso puede tener algunas consecuencias.
¿A qué te refieres? ¿A qué te refieres con algunas consecuencias?
Bueno, que la propia dirección de TV3, que en principio es una dirección en la que, dentro de lo que es medios de masas, pues se puede relativamente confiar, bueno, puede tenerlo en cuenta. En todo caso, bueno, tampoco salí tan mal parado, según me han dicho, de esa entrevista, y por lo tanto, pues quizá lo que mostró es que esa persona está muy afectada por el impacto que había tenido esa acción, ¿no?
Y el otro cotilleo, ¿puedes decirnos el dinero exacto que, aunque ya se ha publicado por ahí, pero lo decimos otra vez, el dinero exacto que lograste quedarte de los bancos o de la banca, o expropiar, o como tú prefieras utilizar el verbo que quieras, y cuánto de ese dinero ha ido a movimientos, cuánto ha costado la acción, y tú vivirás de eso, me imagino, y de la solidaridad?
Bueno, como explican en todas partes, son 492.000 euros, que siempre son aproximados, porque es muy difícil dar con toda esa información, además con datos que van cambiando en función de lo que envían los bancos. Ha habido distintos gastos, que algunos no son tan fáciles de saber como que para que alguien pueda pensar sobre ellos sin que yo se lo explique, en relación al final el dinero que ha sido útil, ¿no? Que son 360.000 euros. Esos 130.000 son, por un lado, algunos errores al principio cuando estaba aprendiendo, que tuve que remontar para poder seguir recibiendo préstamos después. Fueron algunos préstamos que combinaron por ejemplo, en coches que tuve que comprar y que luego vendí más baratos, por lo tanto, la deuda es más grande, pero el beneficio es menor. Fueron los gastos obvios de intereses durante 2 años, de muchos préstamos, de notarios, de impuestos, etcétera, y cosas por este estilo, ¿no? Y luego los 360.000, pues yo considero que el dinero que ha ido para mí, que son estos 9.000 que me he llevado ahora, y 600 euros durante los meses que he estado trabajando en esto, pues son parte de lo que va para luchas, teniendo en cuenta que mi implicación en todo esto a nivel de tiempo es total, no solo en esta acción, sino en las 12 horas diarias que dedico a los movimientos sociales desde hace años. Y el resto pues ha ido todo a proyectos en forma de, bueno, gastos de distinto tipo, pero que en todo caso son proyectos, como comentaba antes, que para mí y para otra gente son estratégicos para avanzar en los movimientos sociales.
Para casi terminar, ¿cómo te gustaría que fuera el resultado? Es decir, ¿cómo te sentirías bien de aquí a unos meses o a un tiempo que tú consideres oportuno, que dirías, guay, esto ha acabado bien, esto es lo que quería o lo que queríamos, ha valido la pena? ¿Y cuál sería el signo del fracaso? Es decir, la contraria. ¿Cómo que tendría que pasar para que diga, vaya mierda, lo que ha pasado, esto no ha servido para nada?
Yo pienso que la opción del fracaso ya la hemos superado. Porque las consecuencias que ha tenido esta semana la acción, aparte de las que ya tuvo por el hecho de estar financiando luchas que están en funcionamiento, eso ya no nos lo quita nadie. En la parte positiva, pues mi sueño sería poder volver a mi tierra en libertad, que además sería demostrar que este tipo de luchas tiene mayor legitimidad de las que pueden tener el poder económico, el poder político, y por lo tanto no hay capacidad, si nos organizamos bien, para meterlas en prisión. Ese sería, ¿no?, el gran sueño.
Vale. Bueno, lo último, ¿quieres añadir algo que no hayamos charlado, que no hayamos preguntado y que tú pienses que en tanto tiempo y que no te lo haya preguntado, es necesario decirlo?
Bueno, a nivel concreto, como las empresas que me van a empezar a denunciar son muy queridas, digamos, para muchos activistas, ya hay voces que, y además está un poco previsto, que piensan que puede ser una, un, bueno, que una respuesta a ellas puede ser hacer campañas informativas contra ellas, ¿no? Y por ejemplo, Carrefour, que es la primera que ha saltado diciendo que ellos iban a denunciar, pues ya se puede esperar una campaña informativa que vamos a ver en, aún en lo que va a consistir, explicando sus buenas prácticas en relación al, bueno, a los proveedores, a los consumidores, a la gente, a esta sociedad en general, ¿no? Y que hay campañas como la de supermercados no gracias que ya están haciendo incidencia, por ejemplo, en este caso, contra ellas. Si se trata de bancos, pues habrá muchas otras campañas que también se pueden apoyar y que ya lo están están hablando de ello. Y por lo tanto, pues que será empezar a responder de alguna manera a esta denuncia que me hagan este tipo de empresas, ¿no? Que a la larga, si al final se me llega a juzgar, se tratará de convertir mi juicio en un juicio al poder, ¿no? En un juicio a la banca y a los que están detrás.
¿Algo más?
Pues no, nada más. Muchas gracias por vuestro interés.
Gracias.
Y seguimos en contacto.
Seguimos en contacto, eso esperamos. Ya tenemos algunas formas de contactar, o si no, a través de la página web, que es el correo electrónico. Al fin y al cabo, la forma que tenemos de contactar contigo, como el resto de gente, de esa página web, que por algún mecanismo te llegará, o por alguna vía te llegará nuestro interés por seguir hablando. Pues por nuestra parte también decirte que gracias por haber aceptado hacer la entrevista en castellano, puesto que puede ser escuchada en más sitios fuera del ámbito de países catalans, porque sabemos que la teua llengua es el català y es con millor t'expresses. Gracias de tot y fins una altra.
D'acord, a vosaltres.